El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más a este Club de los Negocios Raros, ese espacio bajo la advocación del maestro Chesterton, donde tenemos el libro en vena. Un rincón que orquestamos en Radio Intereconomía para los que amáis, incluso odiáis, pero consideres que el libro, sea de papel, electrónico o en cualquier formato, forma parte de vuestras vidas. De hecho, no entendemos cómo alguien puede vivir sin leer, cómo alguien puede vivir de espaldas a la cultura, a la literatura, al ensayo, novela, al apasionante mundo de los escritores, editores, libreros, distribuidores, comerciantes. Y aquí un callejón de los milagros, a veces lúgubre, a veces luminoso, donde el único requisito para ser admitido es tener el libro en vuestras reflexiones. Este domingo tenemos un lujo porque viene Dani a darnos música, cordura y control. Al capitán de los enredos, Sergio Rodríguez Serguéi, nuestro jefe de producción. Si estáis todavía con la Supercopa, no sé si es que se juega la Supercopa o qué pasa este domingo con el fútbol, o con las copas de los Reyes, o con las holganzas que os gusta con los balompiés, o demás malas andanzas, si no podéis escuchar vuestro programa de libros favorito, hay una plataforma de podcast, iVoox, y también en la propia web de intereconomía.com, donde podéis recuperar este espacio canallesco. Y tenemos un email, cnr@intereconomia.com, para que hagáis sugerencias, preguntas, insultos, con inteligencia o por lo menos con gracia. Poco a poco se abren los goznes de este club. She strays, and he doesn't like it being this way, and she tries. Y hoy empezamos el programa con un director editorial, nada menos que Ediciones de Destino, Luis Rosales, para hablar, podemos hablar de, hablaremos incluso con él de otras cosas, pero para hablar del Nadal. El Nadal se hizo público el pasado Día de Reyes, como toda la vida, como Dios manda, es una de nuestras benditas tradiciones literarias y librescas de este país, y queremos hablar pues con quien conoce las tripas de ese, quizá el premio más prestigioso que tenemos entre nosotros. Emili, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar en vuestro espacio.
Pues un placer, querido amigo. El Nadal, yo digo que es un premio diferente desde su gestación, desde todos estos años, porque quizá programa muchas cosas de ser de la literatura de este país, el Nadal.
Pues mira, la primera cosa que nos gusta decir es que es la primera buena noticia literaria y cultural del año. Como sabes, la tradición manda que sea el Día de Reyes, el 6 de enero, con lo cual intentamos empezar ya con muy buen pie el año, y evidentemente cada año es distinto, pero esas 78 convocatorias que lleva ya el Nadal, 78 novelas premiadas, con un palmarés realmente envidiable, que todos los que trabajamos en ello, pues para nosotros es un orgullo y un placer continuar esa tradición. Nos hablan de un catálogo de novelas que marca realmente la evolución de la novela española a lo largo de décadas. Así que para los que estamos en ello es un privilegio y un orgullo, la verdad.
Hablas de dos cosas fundamentales que son un poco la esencia de Nadal. Primero, novela, porque son novelas de las que se van quedando en la memoria cultural y personal de mucha gente, ¿no? Es una novela, y además, comilfo, son siempre novelas. Y luego, que el Nadal ha sido un poco, ha sido y es espejo de esa evolución de este país durante todos estos años, ¿no? Si pudiéramos retratar el país leyendo las novelas de Nadal, ¿tú crees, Emili, que podría ser así? O sea, uno pudiera desde Carmen Laforet decir cómo ha cambiado este país.
Claro, seguramente. Lo que es seguro es que es un espejo muy fidedigno de la evolución del género novelístico. Y por ende, pues probablemente ahí vemos los ecos de una sociedad, ¿no? Aunque a veces de una forma premonitoria, porque cuando en el año 45 una mujer muy joven gana la primera edición del Premio Nadal, pues no es realmente el reflejo de un país, en un momento en el que la condición femenina está completamente postergada de la vida pública, ¿no? Uh-huh. Con lo cual lo es, pero quizá de modo anticipado. Luego llega Delibes, o llega Cerlosio, o llega Martín Gaite, o llega Matute, y todos ellos prefiguran un poco una sociedad que se va abriendo y que a la vez, a través de sus novelas, entran en la psicología, en el alma de los personajes. No siempre una novela o un personaje puede ser representativo de un país, pero quizá de un modo oblicuo, ¿no? De ese modo a veces anticipado, otras veces paradójico, sí nos va contando. Y luego pues llegan los años del realismo, llegan los años del experimentalismo, llegan los años 80 de un poco de la transgresión, ¿no? Con Mañas, con Lucía Echevarría. Y más recientemente, también de un modo anticipado, llega la novela negra al Nadal, en un momento en el que es un género digamos muy apreciado por algunos, pero considerado no canónico, y al cabo de 20 años, donde estamos ahora, la novela negra se convierte en el género prácticamente central de la literatura. Así que hombre, no sé si es representativo, porque la literatura no tiene por qué serlo, pero sí que nos va mostrando retazos, ¿no? Nos va mostrando reflejos de una sociedad.
Y luego, como es el caso de este año, a Inés Martín Rodrigo la conocemos porque es compañera y admirada, pero siempre descubriendo el Nadal desde el primer minuto, desde Carmen Laforet, descubriendo voces. O sea, esa capacidad, a diferencia de otros premios, que todos son respetabilísimos, de siempre de apuesta, ¿no? Esa idea de ese hormiguillo, ese vértigo siempre de Nadal, siempre a ver dónde nos ponen la diana este año, ¿no?
Pues estamos muy felices con el premio de este año, con la novela de Inés Martín y con la enorme expectativa y también simpatía, por qué no decirlo, que ha despertado el hecho de que ganara ella. Pero es verdad que sin ir más atrás, pero solo ciñéndonos a los tres últimos premios, son Ana Merino, Najat El Hajmi y Inés Martín, pues no diré que descubren, no en todos los casos descubren, pero sí dan un espaldarazo fuerte a la carrera de tres autoras, y nos complace muchísimo. Y el jurado optó por la novela de Inés Martín, y estoy seguro de que en muy pocos días, cuando todos los lectores puedan descubrir esa novela y adentrarse en ella, pues seguramente van a incorporar a una autora muy sólida a su lista de lecturas. Estoy segurísimo de ello.
Sí, sin duda. Qué importante es la figura de Carmen Laforet, porque fíjate, la propia Inés reivindica a Carmen Laforet y nada, ¿no? Es una cosa maravillosa, sí. ¿No? Después de tantos años, ese legado, esa presencia viva, ¿no? De nada.
Sí. Sí, es una presencia protectora del Premio Nadal. Cada año prácticamente hacemos referencia a su figura, a la figura de Carmen Laforet, pero este año todavía más, porque estamos en plena celebración del centenario del nacimiento de Carmen Laforet, algo que hemos celebrado muchísimo en Destino con la reedición de todos sus libros, sí, pero especialmente con una edición pues muy muy bonita,
magnífica,
muy bella,
magnífica.
De Nada, que lleva textos de Ana Merino y de Najat El Hashmi, y que la recomiendo a todos los lectores, pero especialmente también con un libro, Carmen Laforet por sí misma, que ha escrito o ha hilvanado, dice él, su hijo Agustín Cerezales. Digo sí, que ha hilvanado porque el libro...
El escritor Agustín Cerezales, nunca olvidar que
Agustín... el escritor Agustín Cerezales, efectivamente. Es un libro de Agustín Cerezales, pero es un libro que viaja por los textos, por la biografía, y algo más difícil y especialmente acertado en el libro, por el mundo y la sensibilidad de Carmen Laforet. Si alguien quiere acercarse a ese mundo, al alma, al espíritu de Carmen sí, Laforet, puede hacerlo a través de un libro que es además visualmente muy cuidado y lleno de documentos gráficos impresionantes.
Dice Inés, no hemos leído el libro, estamos deseando leerlo, dice Inés, de Las formas del querer, que dice... Creo en el poder reparador y terapéutico de la escritura, porque lo que no se nombra no existe. Y dice, y por eso recurro al refugio de las palabras. Qué bonito, de Emily, en estos tiempos, ¿no? El valor permanente de la palabra, ¿no?
Pues me parece que lo que dice Inés, que es por una parte muy impresionante, y por otra parte está en plena sintonía con el espíritu de los tiempos, por decir así. Algo que hemos descubierto con mucho agrado durante estos meses tan difíciles que todos vivimos, sí, es que la literatura, lejos de recular, se ha convertido en un refugio y en un gran valor para muchísima gente. Los índices de lectura en este país han subido en los últimos 2 años, y la venta de libros también. Entonces, la literatura, los libros en general, se han convertido en una especie de refugio para todos nosotros. Para muchos ya lo eran, ¿no? Pero todavía para más gente, para más amigos. Y lo que dice Inés, yo creo que está pues en sintonía con esta situación. Ella ha convertido, digamos, las ideas, los anhelos, las sensaciones en literatura, y a la vez esa literatura va a ser también un refugio y un, digamos, y un premio para muchos lectores que hallarán en ese libro un momento de agrado, de tranquilidad, de descubrimiento o de desasosiego, pero dentro de la literatura, sí, segurísimo.
Oye, hay que hacer una mención, un guiño al Pla, ¿no? El prestigiosísimo y tanto,
por supuesto,
el Josep Pla, Toni Cruanyes,
sí,
es la 54ª edición del Pla de narrativa,
sí,
que no está
sí,
mal, ¿no? No está mal tampoco,
el,
¿no?
El Pla lleva también una tradición ya muy importante, más de medio siglo. Cada año da un espaldarazo también a distintos géneros dentro de la prosa, como la obra de Josep Pla. Pues está abierto el premio a tanto a novela como a biografías, como a memorias, etcétera. Y este año el periodista y ensayista Toni Cruanyes pues se ha alzado con el Pla con un libro bellísimo, que es un libro basado en la memoria de su familia, sí, y que es, por lo tanto, también una crónica de la historia del país durante 3 generaciones, partiendo de la figura de su abuelo y hasta la actualidad.
Pues también estamos deseando leerlo, querido Emili. Pues enhorabuena, Destino, tantos años, tantas felicidades literarias en forma de premios, en forma de tantas cosas. Enhorabuena, hasta muy pronto y un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y también un agradecimiento realmente emocionado a tantísimos miles de lectores que cada año están pendientes de qué nos depara el Premio Nadal y también el Premio Pla, y a los cuales pues nos debemos, y ellos han hecho que la novela de Laforet sea una novela no de 1945 sino de 2022
ya.
Cuando se sigue leyendo de un modo apasionado. Pues muchísimas gracias a todos,
abrazo enorme, hasta muy pronto, querido,
un abrazo.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Pues en esta ronda libresca que orquestamos en el Club de los Negocios Raros, tenemos un libro titulado Conservados en Champán, escrito por Patricio Alvar González, editado por Espasa. Nos vamos a permitir leer la solapa biográfica, bioliteraria del autor, llamado Patricio Alvar González, Rollo Villanueva, Gijón, 1999, París, 2100, o eso calcula. Dice de sí mismo, porque estamos convencidos que lo ha escrito él mismo, que es guionista, diplomado en la ECAM y colaborador de Vanity Fair España, entre otros medios, pero no les quiere aburrir. Mantiene su blog de Cine Mondo Berlanga desde 2011, con un especial gusto por las necrológicas, y su polémico personaje de Instagram, Cayetano Sáenz, que no le trae más que disgustos. Dice que fue estudiante de colegio católico con padres divorciados. Hubo una época en la que sus apellidos no le cabían en el hueco de los exámenes. Y por lo tanto, dice que esta es su primera novela, así que no le tomen demasiado en serio. Patricio, buenas noches, ¿no te tomamos en serio?
Buenas noches, no, nunca. Yo creo que no debemos tomarnos demasiado en serio a nadie, pero yo, como hablo por mí mismo, prefiero que no me tomes en serio. Pero lo mismo digo una burrada de repente y se cree que es en serio, así que así me salvo.
Bueno, ese es un libro que... Yo te preguntaría, ¿este es una sátira o un desahogo? ¿Qué has hecho con esta novela, Patricio?
Pues tiene un poco de las dos cosas, ¿no? De todo. Utilizamos la sátira para desahogarnos y para reírnos un poco de este mundo cada vez más imbécil que nos rodea, yo creo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a reírnos todos de todo. Y no sé, está hecho para pasar un buen rato. Yo desde luego lo he escrito para reír, más que un desahogo, ha sido ganas de reírme y de buscar límites de humor.
Sí, yo realmente, claro, escribir este libro tienes que haber partido la caja literalmente con esta saga de los Martínez de Orujo y con este personaje que realmente, ¿de qué es espejo o de qué es trasunto este Cayetano? De este asunto de cosas vividas, de cosas conocidas, un retal de vivencias, Patricio.
Efectivamente, sí, el Cayetano, pues Cayetano, el personaje de Instagram, y Antonio, que es el protagonista de la novela, Antoñito, tiene muchas cosas de gente que conozco, de amigos míos, de familiares míos, pero también tiene mucho de bibliografía y cinefilia particular, ¿no? De estos personajes alocados que estaban en las novelas de Woodhouse, en las películas estas de amor y lujo de los años 30, sí, que tenían a veces siempre situaciones surrealistas entre champán, y me acuerdo ahora de una película que se llama Vivir para gozar, con Cary Grant haciendo cabriolas de repente en mitad de un salón. Quiero decirte que hay cosas que obviamente, muchas anécdotas que te cuentan abuelas. Me acuerdo de esa familia de San Sebastián que pintaba los cristales para que pensaran que se habían ido de vacaciones porque no se podían permitir viajar. Es una anécdota que cuento y que es real. O sea que hay un poco de mezcla de todo, ¿no? Es un imaginario explosivo de mi cabeza.
Imaginario explosivo y aparece al final, porque todo esto, que este mundo a veces es un surrealista, delirante, berlanguiano, o sea, la solapa dice que eres berlanguiano, es claramente berlanguiano, que ya sabes que es una categoría admitida por la Real Academia, ¿no? El concepto berlanguero, que tienes claramente metido tú en la vena. Al final es un golpe contra la vulgaridad, Patricio. En la vulgaridad en la que estamos todos, ¿no?
Absolutamente, sí. Bueno, porque hay mucha gente que ya al hablar de sátira parece que tiene que ser una crítica. Yo no estoy criticando absolutamente nada. O sea, lo que estoy es más bien... lo dice también el personaje, ¿no? Con lo que decías de la vulgaridad. No sé por qué ahora le está de moda el mal gusto y todo lo feo. Y el feísmo es como lo que prima hoy en día, ¿no? Entonces esto es un canto a los tiempos de frivolidad y de lujo, está la crítica, porque la frivolidad, todos sabemos que hasta cierto punto pues puede exceder ciertas cosas morales y demás, que se nos pone la gente nerviosa. Pero vamos, desde luego está hecho para el disfrute y para los tiempos del disfrute. Yo la idea que tenía era la de rescatar. En España hemos tenido siempre una explosión de novelas de humor de la época de Álvaro de la Iglesia, de Fernando Vizcaíno Casas.
De Tono, de Miura, ¿no? Que es esa grandísima.
Todo eso, bueno, ya aquella generación, Edgar Neville, todo eso es fantástico. Sí. Pero parece que lo estamos perdiendo y parece que estamos el humor típico nuestro y que ha tenido tan ibérico y que tanto nos ha gustado reír y reírnos de nosotros, se está perdiendo y estamos entrando en unas series de humor. El humor que se hace es cada vez más mainstream, ¿no? Me gusta hablar
más serio,
en inglés, pero
humor serio, ¿no? Humor cejijunto y ceñudo,
humor,
¿no?
Serio y que llegue a todo el mundo. Quieren que se rían igual uno de Móstoles que uno de Detroit, yo qué sé. No, yo creo que ahí perdemos mucho de lo nuestro.
Aquí hay momentos estelares en el libro. Yo realmente recomiendo a la gente, pues se va a pasar bomba, pero los momentos de los entierros, de los funerales, aquí tú te recreas, te sientes cómodo ahí, ¿eh?
Me gusta mucho la muerte, lo digo, en la solapa que has leído pongo también lo de experto en necrológicas, con sí, un especial gusto por las necrológicas, porque a mí he tenido mucha relación con la muerte, bueno, los típicos bisabuelos que se mueren y abuelos y esas cosas, y la mascota, luego también murió mi padrastro, y siempre me ha encantado todo el lo que llamaba Berlanga el aprovechamiento industrial de los cadáveres, ¿no? Que luego hizo un cortometraje a Gómez Rufo, bastante divertido, sobre una idea de Luis, y me gusta mucho todo lo que envuelve a la muerte, ¿no? Toda la mecánica de la muerte, porque yo creo que luego lo pasas mal, ¿no? Las pérdidas, pero lo pasas mal en la soledad, en el momento que lo echas de menos, en el momento que estás preparando el funeral, enterrando, y hablando con el cura, todo ese tipo de cosas tienen cierta gracia, ¿no? Y a mí me encanta explotarlas siempre. En la vida real también, en la novela y en la vida real. O sea, yo creo que es un momento de frenesí, porque estás entre la pena reciente y todo lo que hay que organizar y montar, y todo es como muy frío, y llega la caja y hay que meterle la caja y sacar la caja de casa. Una serie de escenas que a mí me parecen principalmente cómicas. Yo, en todo esto, mi idea era acercarme más al Rafael Azcona literario, ¿no? A las novelas de Pobre Paralítico y Muerto y esa cosa más negra y más oscura.
El funeral de las tres estrellas Michelin, absolutamente memorable, o el día del pobre, ¿no? El nuevo rico es el viejo pobre, por lo que es otra manera de hablar de menesterosos, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que el Día del Pobre es otro homenaje, es el capítulo entero a Azcona y a toda esa... que ya es que parece que no se puede... Otra cosa que tengo mucha polémica yo en Instagram, cuando hablo de los pobres y de lo tal, digo, pues parece que no se puede haber pobres. Si hay pobres, habrá que hablar de ellos. Y además en Madrid, en la ciudad de Madrid, hay una serie de pobres muy reconocidos.
Es un pobre, ¿no? Es un pobre.
Toda la vida. Sí. No, pero además que tenemos ya pobres que son reconocidos. El pobre de Santa Gema, el pobre de Serrano, bueno, ya hace tiempo que no lo vemos. Luego tenemos que hay un mundo alrededor que yo creo que es divertido y que no entiendo por qué tenemos ahí una especie de tabú de ¡ay, no, es que te estás riendo de ellos! No, estoy hablando de ellos. Pero bueno,
ahí
la mirada que tú pongas sobre esto.
Sí. El libro está lleno de guiños brillantes. ¿Cómo podemos, Patricio, sobrellevar esos tiempos y no dejarnos hundir por Netflix?
Es complicado, ¿no? Lo que hablábamos antes del estilo mainstream. La gente al final va a lo fácil, viene de trabajar y tiene 20 minutos y no le apetece pensar, le apetece ver una cosa sencillita, si se ríe con una tontería fenomenal, y enseguida echarse a dormir. Yo creo que lo que hay que hacer es, precisamente, yo no sé si lo he conseguido, pero vamos, es recuperar lo nuestro más esencial. Yo lo he hecho en la comedia, o lo he intentado hacer en la comedia, pero en todos los ámbitos, ¿no? En nuestro cine, en nuestra literatura, hay que recuperar a la que ha sido, que además es que hemos tenido ejemplos fantásticos en todas las artes en España. Y yo creo que dejarse arrastrar por las corrientes de americanas y demás, si ya lo hacen ellos, los americanos, y lo hacen muy bien, no tenemos que copiarles ni ir a rastras detrás de ellos.
Más vale una copa de champán, aunque sea robada, que una Coca-Cola, ¿no? Digo, ¿no?
Que
más vale tomar una copa de champán, aunque sea robada, que una Coca-Cola, ¿no te parece?
Totalmente, no, incluso te diré que cava, que es más española, aunque sea catalán, hay que apostar también por los españoles.
Querido Patricio Álvaro González.
Y buen vino.
Y buen vino. Novela absolutamente pues recomendable, brillante, vibrante y llena de muchos recovecos y de ese sentido humor tan celtibérico, tan engarzado en nuestra tradición literaria más profunda. Pues vamos en champán, me imagino que habrá secuelas y esperamos encantadísimos.
Ojalá.
Y que tengas un día aquí con una botella de champán y seguimos hablando, ¿te parece?
Pues nos vemos cuando quieras, yo encantado.
Si no pongo yo la botella.
Y de hablar de lo que sea, que hablar de uno mismo al final ya cansa.
Muy bien. Abrazo, enhorabuena, hasta pronto, querido. Abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, Patricio. Well, I heard
about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. Vengo a hablar de mi libro, el libro favorito de nuestro personaje.
En esta sección, bajo el mandato y casi el mandato bíblico de gran Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro, siempre tenemos la indagatoria, la osadía de preguntar a escritores, escritores normalmente con raza y con personalidad diferentes, ¿dónde empezó su locura, su vibración? Por esto llamado de la literatura, Juan Soto Ibars. Pues uno de los nuestros, aquí ha estado en el programa. Le entrevistamos por la Casa del Horcado, en debate. Autor nacido en Águilas, Murcia, año 85. Tantas cosas ha hecho, periodista, columnista en El Confidencial. Fue encargado de la sección España is not Spain. Ahora incorporado al Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente, junto a Monse Domínguez y a Jorge Bustos, nuestro Jorge Bustos. Colaborador de Julián La Onda, colaborador en Cuarto Milenio sobre libros censurados, en fin, un personaje novelista también, por supuestísimo. Y querido Juan Soto Ibars, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas?
Pues muy bien.
Pues estoy yo estoy contentísimo porque está sonando de fondo la versión de Ray Charles de la película Blues Brothers con los hermanos Blues allí cantando y está viendo en la cabeza las imágenes de esa escena, es maravillosa.
Es maravillosa. Pues nada, Juan, ¿dónde nace Pueblo? Eres paisano de Paco Rabal, ¿no? Nació Paco Rabal ahí en Águilas. Un natural de Águilas, te has pasado por las Españas, recorres las Españas, además con una mirada siempre personal, no diría ácida, pero muy personal de todo esto que vivimos. ¿Dónde empezó tu locura por el libro? ¿Dónde nace la pasión?
Pues mira, yo estaba escuchando a Patricio Álvaro González, que es un personaje que me cae muy simpático, y sus referencias me encantan, ¿no? Y me han dado ganas como de cambiar la respuesta que yo te iba a dar sabiendo lo que me ibas a preguntar.
Vaya.
Y meter, yo que sea, a Cansino Sassén, a uno de estos españoles.
Claro, erudito, un erudito.
Claro, pero no, pero voy a ser sincero, la verdad es que mi apetito así lector y sobre todo de escritor empezó con una novela que también es interesante hablar de ella, uh-huh. Y es interesante mencionar a su autor porque es Hambre de Knut Hamsun.
Hombre, claro, no es poca cosa. Una obra para a mucha gente le cambió la vida. Hambre de Knut Hamsun. ¿Quién lo
ha leído? Sí, le cambió la vida. Por ejemplo, John Fante ha dicho en una entrevista que él empezó a escribir por esa novela. Paul Auster dice que ha sido de los escritores que más le han influido. Y bueno, y entre todos esos genios, pues un tipo de águilas así que no llega ni al betún, pero que también...
Un tipo peculiar de águilas, como eres tú, Juan.
Sí, bueno, en águilas no hay gente normal, eso te lo tengo que decir. Es un pueblo de artistas, decía Paco Rabal, y es la verdad. Pero bueno, sí, fue Hambre, y me la regaló un amigo, que es de esta gente que no lee, y me dijo, me encontraste el libro por ahí por casa, ¿a ti que te gustan los libros? Y yo pensé, a saber lo que es esto, ¿no? Era adolescente. Y bueno, pues empecé a leer. Era el tiempo en que yo pasaba, en que yo vivía en Cristiania pasando hambre. Empecé con esa primera frase, me quedé totalmente enganchado. Y a lo largo de esa novela, pues dije, esto hay que aprender a hacerlo, hay que seguir los pasos que ha dejado este tipo, que no sé ni quién es, ¿no? Y entonces luego seguí leyendo novelas suyas de Hamsun. Y no fue a lo mejor hasta la segunda o la tercera que me enteré de que el que se estaba convirtiendo en mi escritor favorito había sido nazi. Que es esa noticia que te llevas leyendo a Hamsun, ¿no?
Sí.
De que, hombre, que escribió las obras más preciosas, las novelas más originales, tenía la voz más portentosa, y luego el muy imbécil va y se hace nazi cuando conquistaron los alemanes Noruega, ¿no?
Sí.
Y es ese proceso tan bonito no solo aprendí que yo quería ser escritor, aprendí que hay que separar el autor y la obra, sí. Así de pronto, cuando supe la historia de Hamsun, ¿no? O sea, que me ha enseñado dos de las cosas más importantes de mi vida, yo creo, en el terreno literario, al menos.
El terreno literario, y luego también te ha enseñado tu mirada libre, ¿no? Porque al final... Si algo caracteriza a Juan Soto Ibars es que tú has dicho siempre lo que piensas, ¿no? Lo que piensas por encima de las convenciones y por encima incluso de lo que a uno le hubiera sido aconsejable decir, ¿no?
Ah, ya. Sí, en ese sentido a lo mejor también me influyó un poco Hamsun. Hamsun fue el único escritor de los que fueron nazis, de los que pues está Celine, Mircea Eliade, el rumano, no, hay un puñado, ¿no?
Y todos al
caer. Claro, de los que sobrevivieron a la guerra, cuando cayó el eje, empezaron todos a desdecirse, a pedir perdón, hicieron autos de fe, todo menos Hamsun, que tenía casi 90 años y fue el único escritor europeo que escribió una necrológica elogiosa de Hitler. O sea que el tipo también tenía, o sea, no hizo el paripé de decir me he equivocado sin creerlo, sino que él hasta el final siguió abrazado a una idea totalmente equivocada, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, lejos de producirme asco, a mí siempre me produjo como cierto... respeto, ¿no? O sea, respeto a la gente que se equivoca hasta el final de las consecuencias,
sí,
¿no?
Que es un poco,
y luego, pues eso.
Que es un poco lo que...
Dime, Andrés,
no digo que te has equivocado, pero tú siempre has mantenido una coherencia. Cuando piensas algo, lo mantienes hasta el final.
Sí, porque creo que no sé. Creo que no me gusta... otra cosa que aprendí de Hamsun y que me intento aplicar es que no creo que haya que medir a las personas por el error solamente, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta el error como uno más de los pasos, y a veces hay errores terribles, como el de Hamsun abrazando al Tercer Reich, pero las obras de Hamsun siguen siendo maravillosas, las novelas de Hamsun son el no va más, y es que no hay nadie que se le parezca. En Europa ha habido después otros que le han imitado, pero Hamsun inventa en el siglo XIX la novela psicológica del 20. Se anticipa 30 años a muchas de las novelas que luego inaugurarían esa, esa forma de acercarse a los personajes, ¿no? Y eso lo hace un noruego que con todas sus sombras tiene una luminosidad tremenda. Y en España tenemos mucha suerte,
sí,
porque hay una traductora que se llama Kirsti Bagentun,
sí,
que desde hace unos años está traduciendo las novelas del noruego directas. Hasta entonces se habían traducido desde el alemán y desde el inglés, pero desde hace unos años en la editorial nórdica,
sí,
en Ediciones de la Torre, en algunas editoriales, Kirsti Bagentun nos está entregando al Hamsun verdadero. Y son unas traducciones maravillosas que voy a recomendar ya que estamos aquí.
Sí, sí, por supuesto. Los de la Torre y de nuestro querido Diego de Nórdica. Si hubiera, qué pregunta voy a hacer, querido Juan, alguien que vagamente te recordara en los autores contemporáneos, no contemporáneos, sino más recientes a Hamsun, ¿quién podría ser? Que pudiera ser, aunque fuera vagamente, heredero.
Pero que me recordara, o sea, como
sí, sí.
Que a mí me gustaría que me dijeran que recuerdo a eso, sí, a esos. Hostia, qué difícil. No, no, es que claro, si están vivos se pueden cabrear. porque, pero vamos, yo así creo que tengo contemporáneos. Mira, esto no te lo va a decir mucha gente, pero yo creo que tengo mucha suerte con los contemporáneos que me han tocado. Yo creo que ahora mismo hay gente escribiendo que no voy a decir que se parece a lo que yo hago, sino que me dan mil vueltas, ¿eh? Tenemos a Juan Gómez Bárcena, que yo creo que Juan Gómez Bárcena es un escritor de lo mejorcito.
Sí.
Sí, el cielo de Lima, Ni siquiera los muertos, etcétera. Tenemos a Jimena Sabadú, es otra grande. Uh-huh. Tenemos un montón de gente ahora escribiendo, que la lástima es que les lea tan poca gente, porque hay demasiado talento para los pocos lectores que hay.
Querido Juan,
demasiada oferta y muy poca demanda, ¿no?
mucha policía, poca diversión. O sea, al revés, mucho.
Sí.
Querido Juan,
demasiado chorizo para tan poco pan también. O sea, podemos tirar de todos los topicazos. Pero realmente hay gente que piensa, nah, los escritores buenos son los de antes, ya ahora mismo. No, si uno tiene curiosidad, va a encontrar vivos y jóvenes. Y no tan jóvenes, unos autores geniales. De hecho, antes de que Aramburu publicara Patria, yo siempre iba por ahí recomendando a la gente, oye, Aramburu, que tenéis que leer Aramburu, que tenéis que leer... Y Aramburu era un escritor que vivía sin éxito.
Sí, sí, sí.
Sus novelas vendían poquito, se le conocía y tal, pero no era un escritor...
No, era un escritor de círculos literarios e iniciados, pero en absoluto era mayoritario. Oye, Juan,
claro.
¿Has hablado de hambre? Danos hambre de lo que tengas en la nevera, que tienes, o en el horno. ¿Tienes algo?
Pues tengo. Precisamente me han encargado una editorial pequeñita, así un libro ligero, que tiene que ser una biografía personal, y voy a hacer una biografía personal de Hamsun.
Vaya,
pero pues... ni lo había pensado cuando te dije el autor, pero ni empecé a escribirla tampoco. Pero me apeteció, es un proyecto breve, así para una cosa ligerita, y me apeteció
pues nada,
celebrar el
nos autor. Cuelgas y te pones a escribirla esta misma noche. No seas vago y...
Oye, no me pongas...
Ponte ya a escribirla, que ya queremos leerla.
Que estamos en la cuesta de enero, Andrés, por Dios.
Querido Juan, ponte
con mis mamás exhaustas.
Querido Juan, un placerazo hablar contigo. Hamsun, hambre, ¿qué vamos a decir? Menuda recomendación. Hoy sí que te has ganado el sueldo, sí, aunque no te lo paguemos. Vengo a hablar de mi libro, de verdad.
Un abrazo. Bueno, pues nada, Andrés, que vaya muy bien 2022 y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Hasta pronto, cuando tengas la... te llamamos con el libro de Hamsun, ¿vale?
Te verá un gusto.
Abrazo enorme.
Hasta luego,
Juan.
El libro de la semana.
Beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come down.
libro de la semana es, por muchas razones, Sobre nosotras, sobre nada, Rosa Belmonte, Emilia Andaluz, editado por Las Feroz Libros, entre otras cosas porque uno lo coge y va ya por la quinta edición cuando se factura la primera en noviembre del pasado año 2021. Y en este país, en este páramo a veces de lectores que lamentablemente tenemos, y por eso estamos aquí con esta campaña de propaganda del libro, que ya por la quinta edición, un libro de dos escritoras atrevidas, a veces deslenguadas, como Rosa y Emilia, pues nos apetece decir que es el libro de la semana. Buenas noches a ambas, Rosa, Emilia, Emilia, Rosa, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Pues a nosotros un placer que vengáis al Club de los Negocios Raros, porque un negocio raro es que dos periodistas, escritoras, agitadoras culturales del país escriban a cuatro manos esto. ¿De dónde viene la osadía?
Pues la osadía creo que viene de la vagancia, porque era más fácil entre dos escribir menos y acabar un libro. Creo que sí, como pues suele pasar con la mayoría de las osadías, suele ser fruto de la pereza.
Vaya, de hecho, os decía, decís que la editorial decía, oye, un poquito más largo, ¿no? Escribe un poquito más, ¿no?
Sí, sí, cuando llegamos allí con nuestro, pues hay que decir que es a cuatro manos, pero que cada una escribe textos distintos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y cuando llegamos con la primera versión, dijeron, no, es que esto es muy corto. Y estos libros así de cortos, no sé qué problema hay. Pero es verdad que ahora con el retorno de los lectores que te dicen, no, se me ha hecho muy corto. Y digo, a mí no se me hizo muy corto escribirlo.
Bueno, hay
no, sobre todo se te hace se nos hizo largo el sentido que nosotros estamos todo el día escribiendo, porque en sí. Rosa solo escribe lo que firma, que ya es mucho, pero a mí me toca, yo tengo una labor casi de edición casi diaria.
Claro.
Entonces haciendo cálculos de ingeniería y luego ponerte a escribir, es seguir dedicándote a lo que te has dedicado todo el día, claro.
Parece mentira, parecéis a veces siamesas, aunque no sois evidentes siamesas, cada una sois de vuestro padre y vuestra madre, como Dios manda, ¿no? Y diferentes, pero a veces siamesas, pero tenéis algunos puntos comunes. Os encanta la comida y eso de los hijos no parece un negocio que tampoco os apetezca, ¿no?
Bueno, no sé, yo que soy más mayor probablemente no me apetezca ni me apetezca de ninguna manera. Lo mismo Emilia cae, que todavía está en edad.
Sí, yo lo mismo. Yo ahora con las todas las ventajas de Ayuso, pues a lo mejor
Pero si Emilia dice que hay que ahorrar, porque yo lo hago no teniendo hijos, que salen carísimos y nunca te libras de ellos. No creo que eso.
Eso carísimo. Sí, eso es carísimo. Mi sobrino acaba de tener un hijo y he dicho yo, ¿pero por qué? Eso es carísimo.
No sé, yo
que van a sufrir. La vida se sufre muchísimo. Es decir, ¿qué responsabilidad puede tener uno trayendo hijos al mundo sabiendo que en la vida se sufre incluso cuando no tienes tragedias normales? O sea, ya teniendo tragedias, yo es que me sentiría muy responsable de la infelicidad de una persona que yo haya traído al mundo. O sea, que vaya de lo
que
sea.
Hombre, los hijos dan problemas, ¿no? Yo que sí, me gustaba mucho estudiar iconografía cristiana.
¿Tú que los has dado?
¿Sí? ¿Eh? ¿Qué?
¿Tú que has dicho? ¿Tú que los has dado? ¿Qué has dado problemas, sí. Tú, digo?
Yo que he dado problemas, sí, pero bueno, luego te acuerdas. Yo siempre había uno de mis pasajes bíblicos favoritos es la embriaguez de Noé.
Oye, claro, la primera borrachera de la historia.
La primera borrachera de la historia, pero claro que es un texto, que además está en la Capilla Sixtina, me parece es retrata un poco a veces la falta de respeto que tienen los padres a los hijos, que a mí es una cosa que siempre me choca mucho, quizás porque yo no he sido educada así, pero que esa burla que le hacen los hijos a Noé me parece que es motivo de, de, de sufrimiento, tanto como, o sea, que los padres sufren, los padres hacen sufrir a los hijos, pero los hijos también hacen sufrir a los padres, y eso es una cosa que para mucha gente pues está, que es una bendición, por supuesto.
Este es un libro.
A ti te gustan mucho las resacas, ¿eh? Esta y la de Emilio Pardo Bazán.
Sí, sí, sí. Aquí aparece las resacas, bueno, en el libro.
Oye, las bodas de Cana, que también Jesucristo estaba muy a favor de la diversión.
Sin duda. Oye, este es un libro libre, porque las dos sois libres. Escribís además como os da la gana, porque con ese estilo libre, que a veces tan coloquial, tan cañí, aunque sea uno de Murcia, o sea, de donde le dé la gana, o de Madrid, como Emilia, tan cañí, tan libre, donde realmente lo que hacéis es una apuesta por liberaros un poco de las convenciones vulgares que nos las que estamos hoy en día, ¿no? Donde se mitifica el trabajo, dice Emilia, mejor heredar, donde se mitifican las familias y no sé.
Sí, como diría Yolanda, hacemos cosas chulísimas.
Es broma. O sea, quizá no sean tan chulas, ¿no?, como las que hace Yolanda, pero bueno, lo intentamos. No, desde luego, tampoco aspiramos a hacer Hambre de Knut Hansen, que te estábamos escuchando ahora.
A ver.
Bueno, podemos hacerlo.
Hombre, a cuatro manos, por supuesto. Hablaba antes de
pero no queremos.
Sí, hablaba antes de la gastronomía. Es fundamental la gastronomía. En la vida de un sujeto del siglo XXI es quizá el único placer que nos queda libre.
Bueno, según Garzón, ¿no?
Una cosa que siempre... Según, perdón, que no te he oído.
Garzón, ¿no?
Ah, bueno, ya, según Garzón, no. No, pero lo que sí quería recordar, y decimos mucho nosotros, es que este es un libro, nos lo dijo a las calles, ¿verdad? Es un libro muy del siglo XX. Y entonces, en ese sentido, lo de la comida también es muy del siglo XX. Yo tenía un amigo que me escribió desde Suecia, dice, no sabes cómo son los tíos aquí. Dice, alto, rubio, fuerte. Dice, y están todo el día bebiendo leche y comiendo carne. Dice, nosotros comiendo quinoa. ¿Esto para qué?
Oye, claro, el menú de los temas del libro, el amor, la amistad, los perros, es tan libre y tan anarquista como sois vosotras.
Pues sí, porque
sí, son cosas que se nos ocurrieron a nosotros.
Se nos ocurrieron, la verdad es que no hemos hecho ningún tipo, el libro se fue escribiendo según lo íbamos escribiendo. No tenía ningún tipo de plan preconcebido. De hecho, es un poco, yo creo que se parece bastante a la fórmula que tenemos que trabajar, en el que casi el día manda.
Y de los capítulos que incluimos posteriormente, cuando en la editorial nos dijeron que escribiéramos un poco más, fue por ejemplo el de los perros, que se le ocurrió a Emilia. Dijo, ¿por qué no escribimos de perros? Yo dije, vale. ¿Ves? En ese caso que has dicho lo de la siamesa, es que en el fondo tenemos muchos puntos en común, por eso somos un poco siamesas.
Oye, es fundamental a cualquiera de los dos que sois periodistas o, no sé, como agitadoras, opinadoras, desveladoras de cosas. Al final hay que dejar un libro, hay que dejar algo. ¿Tenéis esa necesidad? Bueno, lo habéis hecho de cachondeo, bonito y bendito cachondeo, el vuestro. Ahí está la brillantez. ¿Pero hay que dejar luego siempre algo así, como impreso con un lomo?
¿Pero quieres decir para la posteridad?
No sé, para vosotras mismas.
No sé, yo no pienso en la posteridad, desde luego, pero vamos, que si quisiera posteridad, más posteridad que los periódicos. Los periódicos, es verdad que no se venden, ¿no?, en el siglo, dentro de 50 años, pero ahí están los archivos.
le voy a robar una cita a Rosa que me dijo el otro día de Miguel Espinosa, el escritor de Escuela,
sí, Escuela Mandarines, Mandarines.
De Mandarines, de Tribada y todo eso, que decía, es que Dios tiene que existir porque si no, Cervantes no sabría que es Cervantes.
Ah, pues mira.
Claro, si Dios no existiera, Cervantes no sabría que Cervantes. Y de hecho,
claro, entonces,
Miguel Espinosa es el perfecto ejemplo para hablar de la posteridad. Es decir, a él no le interesaba el triunfo de ahora, les interesaba la posteridad. Y de hecho, él era partidario de que cuando tú escribieras se tomó una Coca-Cola, no puedes decir solo se tomó una Coca-Cola, tienes que decir se tomó una Coca-Cola que es una bebida refrescante, total. Porque el tipo que te va a leer dentro de 40 años puede que no sepa lo que es una Coca-Cola.
Hay
Pero
dos,
yo no pienso en la posteridad.
Hay dos capítulos que están, que son, se siguen, y que están, yo creo que están ligeramente colocados en el centro del libro, que son la televisión y el deporte. ¿Son antitéticos?
Bueno, no sé, en realidad no debería, porque
gimnasia con Jane Fonda, pero que Dios no había nacido, pero
en absoluto. Bueno, el de la televisión, que yo creo recordar que tiene mucho de deporte, por los Juegos Olímpicos de Moscú,
sí.
Ese tipo de recuerdos, ¿no? De cosas que ve en la televisión.
Y de tu paisano, el del doping, el Juanito Muele, que está también.
El del doping, qué divertido. Yo cuando me enteré que en Murcia teníamos una federación de deportes de invierno, me quedé patidifuso.
Y luego resulta que el estandarte está con el doping, Juanito Muele.
Con el doping. Juanito, a mí me fascinaba cuando iba ahí haciendo sus carreras de esquí de fondo y se le congelaban los mocos. Y se le salían los mocos y se quedaba como una estalactita. Y a mí eso me fascinaba.
El episodio del béisbol en Murcia, por hablar del episodio de Emilia y el fútbol allí en el Conde Duque.
Sí, bueno el béisbol en Murcia.
Todo igual de macarra, me parece.
Sí, más o menos igual de terrible.
Pues
no
igual.
Es un deporte así, no es como que nos ha dado por jugar al lacrosse ni nada parecido.
En fin.
No, nada, es que no somos delicadas, por así decirlo.
Pues,
un poco macarras.
Un poquito macarras.
Pero bueno, lo que el libro pretende ser es hacer pasar a la gente un buen rato, ¿no? Que yo creo que es la única pretensión que tenemos, no es ni siquiera no es claramente, ya hemos dicho que no es la trascendencia, sino divertir. Y yo creo que es que de alguna manera lo hemos conseguido. Bueno, eso sí es verdad lo que nos han dicho, vamos, a lo mejor.
Pues debe ser, porque ya hay...
lo que no han dicho.
A lo mejor
es como
a los niños, que nadie que te dice, oye, que soy tu hijo.
Pues luego alguien les ha dicho, tiene que estar acertado, porque si va por la quinta edición, o compréis todas, vosotras dos, todos los libros, o algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Además, sobre nosotras y sobre nada ya, sí, bueno, el título dice todo, sobre nada y sobre muchas cosas. Pues Rosa, Emilia Rosa, enhorabuena, un beso y a por otro libro, porque si es esta factura, pues esperaremos.
A ver si hay tiempo.
Muchísimas gracias.
Quita la vagancia. Como muy gandula.
Un poquito.
Gracias.
A ver si nos toca el Euromillón o algo así.
Así escribís otro libro más. Un beso a las dos. Hasta pronto.
Un abrazo.
Un beso. Gracias.
El Club de los Negocios Raros. El magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Los versos del capitán, la poesía del club.
Y hoy en el rincón poético del Club de los Negocios Raros tenemos a Ana Alonso. 1970, nacida en Tarrasa, aunque siempre ha habido el León, novelista, y nos encanta su novela de la que hablamos en este programa. pero también poeta y traductora. Tuve la Accesis de la Donais, el Hiperión 2005, un montón de premios y sobre todo una mirada propia. Gardenia.
Gardenia. Podría abrirme en pétalos fragantes, ser toda palidez, toda blancura. Podría cautivar con mi dulzura tu ardor fugaz, tus hábitos errantes. Podría arrinconarte como antes, contra las cuerdas de mi desmesura. Y podría obligar a la ternura tus ojos cautelosos y distantes. Pero sé que el hechizo duraría lo que el aroma de una flor cortada. No quiero tu embriaguez, sino la mía. De ti quiero el revés de la mirada, la eternidad, Beirut, Alejandría, y si no puede ser, no quiero nada.
Nos marchamos, Club de los Negocios Raros, Rincón Viñeta Literaria en Radio Intereconomía. Hoy hemos tenido un programazo, estuvimos con Emilio Rosales, el director editorial de Ediciones Destino, para hablarnos del último premio Nadal de Inés Martín Rodríguez, Las Sumas del Querer, y de toda la trayectoria del Nadal, 78 ediciones desde Nada de Carmen Laforet. Un personaje, o un auténtico personaje, un novelista, Patricio Alvar González, con celos enchampanetado por Espasa, berlanguiano, divertido, satírico. Otro personaje es Juan Soto Ibars, amigo nuestro, escritor, periodista, agitador, nos habló de su libro favorito, vengo a hablar de mi libro, Lou Hanson, Hambre. ¿Qué decimos de Emilia Landaluz y Rosa Belmonte, esas dos periodistas famosísimas que han escrito sobre nosotras, sobre nada, en La Esfera de los Libros? Ana Alonso y su poema Gardenia. Dani, música y control. El capitán de los herreros, Sergio Ruiz de Sergei, jefe de producción. cnr@intereconomia.com. Y como decimos, leed malditos, hasta el próximo domingo.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Siente cómo tu corazón se acelera. Estremécete con El Asesino Más Buscado y vive el miedo desde tu butaca. Llega a la gran pantalla de Cinesa la saga de terror más famosa. Esta semana disfruta del mejor cine con la película Scream. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.